Pues llegamos a la recta final del programa, a la tercera parte, a la que dedicamos todas las semanas a cultura. Siempre digo, cultura entendida en sentido amplio, no circunscribiéndonos a ningún arte concreto. También, en lo que se refiere al compromiso social entendido en sentido amplio, siempre tratamos de vincularlo más o menos con el sindicalismo, con la acción social, de alguna manera, como digo, en sentido amplio. Y hoy vamos a hablar de un personaje poco conocido por el nombre, pero bastante conocido por sus obras, o por lo menos por algunas de ellas. Hay, de hecho, voy a mencionar por lo menos tres muy conocidas, y una de ellas, simplemente, no hay nadie en España que no la conozca. Nadie. Lo que no saben es quién es el autor, que es el personaje del que vamos a hablar hoy. Un vasco de pura cepa. Hemos hablado ya, por cierto, en este programa ya de bastantes vascos. Por lo menos una docena o más. Recuerdo de Aizpurúa, de Sánchez Mazas, de Uzkudun. En fin, una lista muy larga. La verdad es que hemos hablado de bastantes vascos. Bastante. Pues uno más para la lista. En este caso, una persona comprometida con el sindicalismo nacional. Un falangista, en definitiva. Repito, poco conocido de nombre, pero en cuanto mencione algunas de sus obras, pues inevitablemente el 100% de los oyentes, repito, el 100%, van a identificar como mínimo una, luego veréis por qué lo digo. Pero evidentemente sin saber que el autor es él. Pues, ¿de quién hablamos? Hablamos de Juan Cabanas Erauzkin, que nació en un pueblo de Guipúzcoa llamado Asteasu, en un 22 de junio de 1907. Falleció en Perú en 1979. Él se inició en la pintura por medio de la enseñanza que le imparte su padre, que era también un conocido, prestigioso pintor, Ángel Cabanas Oteiza. Y se estrena como artista en las exposiciones de artistas noveles guipuzcoanos, en los que resulta repetidas veces premiado. Prosigue luego sus estudios artísticos en la Academia de San Fernando, en Madrid, y luego en París y en Roma. En París conoce a Pancho Cossío y a las vanguardias. Pancho Cossío, que luego tendrá también su influencia con el tiempo, porque Pancho Cossío pues, fue un artista de vanguardia, de cubista, ya hemos hablado de él también en un programa anterior, muy comprometido con el sindicalismo nacional, de hecho es uno de los fundadores de las JONS en Santander. Bueno, pues conoce a Pancho Cossío, en Roma conoce a Rafael Sánchez Mazas, otro vasco del que hemos hablado también en este programa. Todos saben, o es bastante conocido, que aparte de su enorme calidad literaria, Sánchez Mazas es uno de los primeros fundadores de Falange Española. También ejerce una poderosa influencia esta amistad en José Cabanas. Después de París y Roma, pues tiene exposiciones colectivas en París. Como he dicho antes, ahí estudia, pero también hace exposiciones allí. Artistas ibéricos en España. Exposiciones individuales en Madrid. Una exposición colectiva de arquitectura y pintura moderna. Estrena una obra surrealista titulada La señora de las cuatro, fruto de su estancia en París y de su contacto con la vanguardia artística de aquel momento. Así los cuadros de esta época se tiñen de un surrealismo lírico, sugestivo, que el propio autor luego, de alguna manera, pues arrepintiéndose de ese estilo, pues irá destrozando uno tras otro. Efectivamente, los destruyó todos al final. Todo ello, en definitiva, como expresión de su inconformismo. Nunca se conformaba, digamos, con sus obras. Siempre era muy perfeccionista. En Roma, donde pasa temporadas bastante largas, en Italia en general, centran estos lugares nuevamente a Cabanas, que comienza a pintar a partir de cero. En Roma, de alguna manera, se vuelve a descubrir el clasicismo y es donde adquiere la exquisita artesanía del oficio que finalmente le caracterizará. De alguna manera, en París se fascina por las vanguardias y cuando llega a Roma y descubre in situ el clasicismo, pues se arrepiente de aquel pasado vanguardista. A partir de ahí se radica en San Sebastián, desde donde estudia en largas caminatas el brumoso paisaje guipuzcoano, y funda una academia de arte que dirigiría hasta 1936, hasta la Guerra Civil. Cofundador de GU, colaborador literario de El Pueblo Vasco, trabaja en colaboración con los arquitectos Juan Manuel Aizpurúa, también hemos hablado de él en este programa, este arquitecto que fue el responsable finalmente de la de Falange Española de las Jons en Vascongadas. Con él, con Juan Manuel Aizpurúa, trabaja en la ermita de Irati y en el Café Madrid. También trabaja con Eduardo Lagarde en el Café Rin. Después de la guerra, pues destaca al frente de entidades oficiales o semioficiales, ¿no? Él, bueno, ya desde antes de la guerra, pues él se compromete con el sindicalismo nacional de la Falange y se pone al servicio de la Falange, pues en su arte. Son conocidas sobre todo obras artísticas suyas de propaganda, fue un experto en cartelería y gran parte de la cartelería más famosa de la Guerra Civil, por lo menos del bando nacional, es obra suya. Aquí es donde voy a citar tres obras, dos de ellas de cartelería y una institucional. Las dos primeras las conoce mucha gente, la tercera la conoce sencillamente todo el mundo, no hay nadie que no la conozca. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a un famoso cartel de propaganda de la Guerra Civil en la que sale una mano agarrando un fusil con el yugo y las cinco flechas de fondo, sobre un fondo negro a su vez, con el lema arriba que dice por las armas y debajo la patria, el pan y la justicia. Ese famoso cartel que suele ilustrar cualquier referencia, cualquier artículo, cualquier libro relacionado con la Guerra Civil y la Falange, pues ese cartel es obra de Juan Cabanas Erauzkin, del que estamos hablando. Y el otro cartel famoso de esta misma época, que tiene por autor al personaje del que estamos hablando hoy, pues es ese famoso cartel nacional en el que sale un soldado, un fusil al hombro, con una perspectiva desde abajo. Parece que estuviera la cámara, es un cuadro, no es una fotografía, pareciera que el punto desde el que se le mira es desde el suelo, por lo tanto con el cielo lleno de estrellas arriba, y dice, debajo, en la parte de abajo, esta frase: ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas, haciendo referencia a una famosa frase de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pues también él, el protagonista de nuestro programa de hoy, Juan Cabanas Erauzkin, es el autor de ese cartel. Y finalmente hay una tercera obra que simplemente es imposible desconocer, pero no ya por quien tenga gusto por la historia o por el pasado, sino incluso hoy en día, porque está con todo esto de la ley de memoria histórica permanentemente en los medios de comunicación o muy frecuentemente. ¿A qué me refiero? Pues me refiero al escudo de España del Águila de San Juan. Ese diseño del escudo de España que se hace al final de la Guerra Civil con el Águila de San Juan, las Torres de Hércules, etcétera. Bueno, pues ese escudo lo diseña precisamente nuestro protagonista del programa de hoy, Juan Cabanas Erauzkin. También él es el autor de esa obra. ¿Quién no conoce el escudo de España del Águila de San Juan? Bueno, pues como digo, el 100% de nuestros oyentes, seguro. Y de los demás que no son oyentes, también. ¿Quién no lo conoce? Por lo tanto, estamos hablando de una persona que desde el punto de vista artístico y también de su propia influencia de algunas de sus obras, pues es importante, muy importante, qué duda cabe. Como digo, después de la guerra destacó al frente de entidades oficiales y semioficiales, es responsable de propaganda, de lo que es la parte artística de la Delegación Nacional de Propaganda. Él crea el Departamento Nacional de Plástica, desde el cual proyecta, ejecuta y dirige con su equipo de arquitectos, pintores, decoradores, etcétera, la ornamentación de los actos públicos, todos los actos públicos, celebraciones gubernamentales, etcétera, desfiles, todas estas cosas, todos los actos públicos son responsabilidad del departamento que él dirige. Entre otras cosas, es autor, como digo, del escudo de España, de las insignias de la Orden del Yugo y las flechas, y otras manifestaciones de este tipo. Muchos de los distintivos, de las condecoraciones de la época oficiales, pues las diseñó él. Dentro de la misma tesitura funda la Jefatura de Ceremonial, y junto con el director de orquesta Enrique Jordá, con los pintores Pepe Caballero, Escassi y Juan Antonio Morales, con los coreógrafos Juan Obrador y Sacha Gaudin, funda la Compañía Española de Bailes. Proyecta y realiza la Gran Exposición del Mundo Hispánico, que se realiza en el Retiro de Madrid, en el Parque del Retiro, así como un espectacular Gran Nacimiento del Retiro, todo él de tamaño natural. Toma parte importante en la llamada Expedición a Canarias, que es una misión artística, histórica, cinematográfica, arqueológica, literaria, etcétera, en la que se rodaron nada menos que 7 documentales y se logró pues un amplio material para todo, para la investigación de Canarias, ¿no? Realiza una gran exposición en el Museo de Arte Moderno de Madrid, a decir de Lain Entralgo, tan rigurosamente insólita en nuestra vida artística. En 1945 viaja a Argentina y celebra exposiciones en Buenos Aires, ahí en la Galería Bitcomp, en Rosario y en Mendoza, donde también pronuncia algunas charlas sobre arte. Se traslada con su familia y se instala definitivamente en Perú. Antes se instala en Chile, donde celebra también varias exposiciones, decora iglesias, conventos y colegios con murales religiosos, destacando la ermita de Paine, decorada íntegramente con pinturas murales. Funda y dirige un taller de arte, colaborando al mismo tiempo en periódicos, y en 1954 es cuando ya se instala definitivamente en Perú, con su mujer. Es el país donde finalmente decide echar pues raíces definitivamente, ¿no? Comienza los proyectos para unos murales religiosos que abarcan nada menos que 600 metros cuadrados, obra que tras diversos periodos terminará en 1956. Pinta retratos al óleo, 3 murales más, y en 1964 vuelve a San Sebastián para acudir a la boda de su hija. A su regreso a Perú comienza la serie denominada Encuentro con el Perú Prehispánico, que terminaría con una colección de cuadros al óleo y acrílicos que viene a exponer entre nosotros entre 1969 y 1970, con bastante éxito, siendo esta para muchos jóvenes la primera oportunidad de conocer la obra de este gran pintor, inquieto, imaginativo y de una gran, grandísima capacidad colorística. Finalmente, fallece en Lima, capital de Perú, en 1979. Un personaje desde el punto de vista artístico de gran importancia, con obras que han quedado para la historia, repito, muchas veces sin saberse que él es el autor, que pasa de la vanguardia a un cierto clasicismo para luego volver un poco, no a aquella primera vanguardia, pero sí un poco a tener una visión más amplia, y que finalmente pues triunfa en Hispanoamérica sin dejar nunca de ser profeta en su tierra. Pocos reconocimientos tiene hoy, pocos, pero méritos muchos, muchísimos. Vaya desde aquí nuestro homenaje hoy a Juan Cabanas Erauzkin. Y ya sin más, como siempre, agradecerles que estén ahí y despedirnos de todos ustedes, esperando vernos la próxima semana. Espero que nos escuchen, como siempre, la próxima semana. Recordarles que emitimos por internet a través de Radio Ya. Recordarles también que subimos todos nuestros programas a las redes sociales, tanto a nuestro canal de iVoox, donde subimos los programas tanto completos como las secciones de cultura y de consejos laborales por separado, para aquellos que solo les interesan esas secciones, y que ponemos el enlace a nuestros programas siempre en nuestra página de Facebook. Les recomiendo vivamente que se suscriban a ambos, al canal de iVoox y a nuestra página de Facebook. Es la mejor manera de tener el aviso puntual en nada más subirse a las redes sociales de nuestro programa. Como siempre digo, lo emitimos en falso directo por Radio Ya, es decir, que lo grabamos un par de horas antes. Con lo cual, muchas veces, incluso está disponible antes en las redes sociales que por Radio Ya. En cualquier caso, siempre grabamos el mismo día que emitimos, la misma tarde que emitimos, con lo cual, bueno, tampoco puede decirse que sea un programa enlatado. Es un programa grabado en lo que se llama falso directo. Nos vemos la semana que viene. Espero que pasen unos días estupendos y que no nos fallen.